Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
No hay Tour de Francia sin una canción del colectivo Métissé, que es una mezcla entre La Década Prodigiosa y Jordi Dan, más o menos.
Buena mezcla, buena mezcla.
Siete y medio para meta, territorio de descenso que nos tiene que llevar hasta un llano, hasta el felpudo de bienvenida de la cota del Vivero, del Alto del Vivero, que ya conocemos de la Vuelta a España, pero que se va a subir como antes, reseñaba Óscar Pereiro, por otra vertiente diferente. La lucha por la posición es tremenda hasta en el descenso, es una mezcla entre mantener posición, pasamontes y también distancia de seguridad.
Sí, ahora ya estamos viendo mucha velocidad, nerviosismo. Sobre todo porque, bueno, pues nos estamos acercando mucho ya a esa zona. Y como te decía, estos días también, a veces, cuando más tranquilos van, cuando más fuerzas hay, es cuando más caídas también se pueden producir. Ahora están rodando por carretera buena y demás, pero estoy convencido que después va a cambiar todo. Y muchos de esos corredores que se quedan porque ya no tienen nada que hacer o porque creen que no son capaces de disputar la etapa, también hacen de bloqueo a veces, y como pierdas unos metros, ya hemos visto a Luchenko y compañía, a la que han tenido que pegarse para volver a entrar.
Mira, Peter Sagan haciendo grupeta ya muy por detrás con Caleb Ewan, con Van Poppel y los sprinters. En general, los sprinters puros que no van a comparecer, ni mucho menos se les esperaba en la victoria de etapa en el Parque de Etxeberria, en Bilbao, donde también nació a las 12 y 54 minutos esta primera etapa de la edición 110 del Tour de Francia. Preséntanos, capitán, el Alto del Vivero por esta vertiente.
Pues segunda categoría, cumbre a 27 kilómetros de la línea de llegada, 414 metros de altitud, 4 kilómetros y medio de ascensión, 360 metros de desnivel, para que todo eso, junto, revuelto en una coctelera, nos dé una pendiente media del 8%, con pendiente máxima por kilómetro del 9, del 10,5 y del 11%, y rampas del 12, del 14 y del 15. Y a tener muy en cuenta, pero que muy en cuenta, el descenso de ese Alto del Vivero, porque la carretera es estrecha, es enrevesada, puede tener humedad, aunque no esté lloviendo ni amenace lluvia, por otra parte. Y luego, llanito, y el muro de pique, ya se sabe, ahí alguno va a picar, y no piedra precisamente.
35-200 para meta en el Tour de Francia, estamos a medio minuto de que sean las 4 y media, las 3 y media en Canarias, de que tengamos la vuelta de formación de la prueba al sprint del Gran Premio de Austria. Además de Carlos Miquel, está a pantalla partida porque es un loco del ciclismo, Roberto Beri. Hola Roberto, muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos? Estoy aquí viendo el Tour y la Fórmula 1, que no sé por qué los hacen coincidir. Esto no, esto hay que evitar que pase.
Bueno, esto es para que los de la radio nos las ingeniemos para compartir espacio y tiempo durante al menos media hora. ¿Qué esperas de la carrera de sprint? Y si ya me quieres decir qué esperas de la primera etapa del Tour, pues te dejo, por supuesto.
Vamos primero con la etapa. A ver, yo creo que hoy puede ser un gran día para Pogacar. Creo que puede ponerse líder, aunque Van Aert, de Vingegaard y Van Der Poel, creo que puede ser también otros tres que se lo pueden disputar, ¿no? A ver qué pasa.
Vale.
Y luego Fórmula 1, carrera de sprint, pues la verdad que me impresiona mucho, Carlos, con ese set de medias, el poder estar delante de Charles Leclerc. Creo que ha hecho una muy buena clasificación. Veremos a ver si tiene ritmo para llegar delante. Como vemos, la pista está un poco delicada, mojada. Sí, así que puede pasar bastantes cosas nuevas, ¿no? A ver qué tal va también el Aston Martin. La verdad que Verstappen este fin de semana está yendo muy, muy rápido y va a ser complicado quitarle la primera posición. Pero yo creo que el objetivo tanto de Carlos y de Fernando, Carlos llegar al podium y Fernando llegar también al podium o cuarto. Yo creo que este sería el objetivo de hoy. Bueno, intentar quitarse a Hülkenberg y Norris lo antes posible.
¿Ibas a decir algo, Carlos?
Sí, no, que la noticia es que salen con intermedias, ¿eh? Era lo que yo te decía, la pista está mojada, el chirimiri es constante y la primera idea que tenían los pilotos cuando han hecho la vuelta de calentamiento era seco, pero evidentemente ya veis que encima está muy delicada y hay que salir con neumático de seco. Deciros que en la pole está Verstappen, a su lado tenemos a Checo Pérez, que era lo que tenía que haber hecho ayer.
Pérez ha perdido el coche. No se ha salido, pero lo ha perdido.
Lo ha perdido.
Y Norris también.
Sí, sí, se están yendo a ver cómo están pintados los carteles de publicidad en la vuelta de calentamiento. Esto promete, ¿eh? Va a ser muy, muy delicado. Madre mía, Lando Norris está en la tercera posición, que está haciendo unos tiempazos. Creen en McLaren que esto no es solo flor de un día. Cuarto, Hülkenberg.
Botas
Sainz,
con. Perdona, Alonso. Botas va con medias.
Ah, bueno, Botas no lo he visto. No tengo aquí. Joder, pues le ha echado narices. Sí, hombre, no, lo hace para no parar.
Está para agua, tiene que parar. Está para agua, si sí, no. Con agua.
No, hombre, pero si hay una parte, sobre todo en las curvas rápidas. Hay estela, es decir, eso quiere decir que
no está completamente mojado el circuito ahora mismo.
No, se ha equivocado. Va a tener un susto ahora grande Botas cuando
se
salga.
Va a poner las botas, mira, está entrando
sí. Sí, claro, normal. Bueno, pues sale último por la equivocación. Va a tener que salir desde boxes Valtteri Botas. Por ese error de salir con el neumático medio va a tener que salir el último. Y vamos a ver esos primeros minutos, esos primeros segundos básicos de la carrera de sprint. Recordemos que la sorpresa es que sale 18 Lewis Hamilton, al cual le estorbó Verstappen. Y tampoco está muy bien, está fuera, está decimoquinto el otro Mercedes de George Russell. Así que a ver qué hace el Aston Martin. Dice Fernando que están bien. Yo le digo que no, pero él me dice que están bien, que confía en el coche. Y vamos a ver qué pasa.
Está muy vamos a ver porque la pista está muy,
esto
muy delicada.
Va a haber gente que se salga.
Que se va recto, sí. Vamos a poder tener a lo mejor un safety car, la primera vuelta.
Ojo la primera curva. Vamos a ver que arranca. Dos semáforos en rojo, tres, cuatro, cinco semáforos en rojo. Se va a la salida, a la carrera de sprint. A esta salida de la carrera de sprint ha salido muy bien Lando Norris, que va al ataque. También ha salido muy bien Lance Stroll por Alonso. A ver si Alonso puede mantener la posición. Llegan a la primera curva. Fernando está de momento en esa sexta plaza, pero cuidado que está atacando. Ha pasado Pérez a Verstappen. Ha pasado Checo Pérez a Verstappen. Se pone primero Checo. Verstappen en la segunda posición. Norris a 0-6. Hülkenberg. Alonso cuarto. Se van todos recto. Se van varios coches recto en la segunda curva. Se han ido en el ángulo. Está bailando las posiciones constantemente. Se había puesto cuarto en la frenada.
Pero bueno.
Fernando Alonso. Pero ahora estás sexto, séptimo. Delante están los dos. Ahora Verstappen se está poniendo primero por el interior, pero también se cuela. Está Hülkenberg en la tercera posición. Carlos Sainz está pegadito en la cuarta, cerca del podio. Stroll en la quinta. Sexto Fernando Alonso. Vaya duelo entre los dos Aston Martin. Delicadísima primera vuelta a la que estamos viviendo. Tarascada de Checo Pérez. Verstappen se pone primero. El público aúlla con el primer puesto de Verstappen.
Hülkenberg segundo,
que recordemos hizo una pole increíble en Brasil hace muchos años. Alonso está en la sexta plaza, detrás de Lance Stroll. No ha tenido una gran primera vuelta, ha ganado una plaza, evidentemente. Bueno, está donde estaba, pero ha perdido con Stroll. Verstappen, Hülkenberg, Pérez, Sainz, Stroll, Alonso. Vaya dos primeras curvas a por uvas que hemos vivido. Y el que también se ha ido a por uvas es Checo Pérez. A ver ahora si Fernando puede atacar a su compañero de equipo. Y Carlos a por Checo en la primera curva.
Ten cuidado, no te atropellen los coches, Carlos Miquel. Tu primera valoración rápida de todo lo que estás viendo en este delicadísimo circuito de Spielberg.
Pues la verdad que tenemos un carrerón espectacular, porque veremos a Verstappen que va líder. Hülkenberg se ha puesto segundo, Carlos va cuarto, está haciendo una buena carrera, y Fernando sexto, que ha intentado adelantar por fuera varias veces, solamente que una no la ha salido. Así que yo creo que tenemos una gran carrera por delante.
Y mientras tanto, en el Tour de Francia estamos a 30 y medio para meta, estamos a 3 y medio de coronar el vivero, y algo va a pasar porque está endureciendo Alberto Arauz el ritmo. Mikel Vier para el UAE de Pogacar. Vaya trenecito que hay. Van der Poel, Pogacar, Alaphilippe un poquito más atrás.
Tremendo, ha cogido el ciclista danés desde abajo del vivero en la cabeza de carrera y está poniendo un ritmo bestial, y ya vemos cómo va sufriendo gente. Hemos visto cómo se ha quedado Christophe Laporte y está haciendo mucho daño el ritmo del compañero de Tadej Pogacar.
André Amador se queda, igual que Laporte se ha quedado después de llevar el pastoreo durante muchos kilómetros de esta etapa. Rápidamente en Pildorita, Pereiro, ¿qué crees que va a pasar y cuándo?
Bueno, yo creo que todo va a quedar realmente para que explosione en pique. Todo aquel que quiera ganar la etapa y que quiera ponerse el primer líder, ese mayor líder del Tour, va a ser ahí. Pero lo que estamos viendo ahora mismo con el UAE, está claro que están poniendo sus cartas encima de la mesa, y Pogacar quiere ya desde la primera etapa poner un puñetazo encima de la mesa.
Pasamontes, tu Quiriela.
No, yo creo que es muy significativo este corredor Vierge aquí tirando, ¿no? Porque una cosa es que posiciones y otra que endurezcas, como estamos viendo. Esto ya es un desgaste importante y el único sentido que tiene, porque ahora no hay un riesgo excesivo como la aproximación, el único sentido que tiene es que algo suceda, ¿no?
Le quedan Van Barle y Van Aer al trabajo. Jonas Vingegaard, que va detrás de esos dos coequipiers. Quique Iglesias, ¿tú qué dices?
Que ya poco a poco voy entendiendo por qué hace 5 años que no hay una victoria española en el Tour de Francia. Cuesta mucho ganar, hay mucho gallo y en la primera etapa va a ser muy, muy difícil que hoy uno de los nuestros pesque en Bilbao.
2.700 para coronar, capitán. ¿Cuáles son las zonas más complicadas?
Bueno, pues las zonas más complicadas ya prácticamente se puede decir que las han atravesado. Les queda solamente 1 kilómetro con pendiente media del 10% aproximadamente, aunque luego sí que hay una rampa a falta de 1,5 kilómetros. Hay una rampita del 10-11% y otra a falta de 500 metros también del 11%. Pero lo más duro de la subida al Alto del Vivero ya ha transcurrido para este grupo. Hay otros que vienen por detrás, el grupo de Sagan, por ejemplo. Cavendish ya pierde más de 3 minutos. Laporte ya lo ha dicho,
bueno,
tú,
eso ya...
que se ha quedado, es decir, ya sabemos quién no va a ganar.
Vaya verbena, perdona, capitán, que es el codo de 45 grados de Austria y vaya duelo de Red Bulls.
Sí, están ahora mismo Verstappen en la primera posición, Hülkenberg a 1,8 segundos, Pérez a 3,7 y Sainz no acaba de coger el ritmo para ir a por Checo Pérez, no, pero también es cierto que lleva un Red Bull, recordemos, y el que está perdiendo ritmo y es por el efecto también de la lluvia en suspensión, es decir, el efecto que tiene de visibilidad tener un coche mojado delante, es Fernando Alonso con Stroll. Está a 1,7. Ahora veíamos repetida en ese ángulo del que hablaba Seri la primera vuelta y Alonso ha intentado pasar por fuera, se ha encontrado con los de Red Bull y se ha colado y ahí ha perdido, ha llegado a estar cuarto y ahí ha perdido la posición.
Perdóname, están discutiendo los dos pilotos de Red Bull en la primera vuelta. Max se ha quejado de que Pérez le ha empujado y Pérez se ha quejado de que Max le ha sacado de pista en la curva 3.
Y es que sería... Sí.
Iba a decir que mientras en el Tour de Francia hemos visto una circunstancia también extraña, que es que se ha quitado Mikkel Bjerg después de hacer el relevo de la muerte y se ha quedado con la tostada Van Barle para el Jumbo-Visma.
Sí, extraña un poco, Eric. Quizá un hombre como Marc Soler o Stijn Langen podría haber tomado el relevo, pero es verdad que con todo el trabajazo que ha hecho, que ahora coja el ritmo Van Barle y haya suavizado mucho el paso que estaba poniendo, a mí me extraña, la verdad.
Bueno, al final yo creo que pensaban que le iba a durar un poquito más el corredor que iba en cabeza de carrera o que no ha calculado bien, porque lo más normal cuando no tienes un segundo corredor para seguir haciendo ese trabajo es que corones el puerto. Evidentemente este ritmo va bien para Pogacar. Van Aert, cuanto más tranquilito vaya esto hasta la última vuelta, mejor.
Que nos sufre uno de los caballos ganadores en el día de hoy, lo más romántico, uno de los más románticos, Omar Fraile, sufriendo para mantenerse en el pelotón, pero puede acabar volviendo a enganchar. Ya hemos visto sufrir también a Warren Barguil.
Es mala señal.
Al final, Quique va a tener el Goya al comentarista del ciclista.
No, pero
no, es que es verdad, pero que metes un baño, de una cura de realidad a los que tenemos ilusión. Yo decía, pues Omar Fraile para mí, por su tipo de forma de correr tal cual decide el final. Pues sí, la realidad es que no. Quique, tienes toda la razón. Que
¡Austria, Carlos! No.
Vaya pasadón le ha metido Esteban Ocon a Charles Leclerc por el interior. Esto para los no oconistas. Ocon es un estupendo piloto de carreras. Hemos visto repetida la acción. Yo creo que se ha colado Leclerc y ha podido adelantarle Esteban Ocon. Y desde luego ahora mismo, Verstappen primero, Hülkenberg a 3 segundos, 4,8, venía adelantándole Leclerc, se ha devuelto Esteban Ocon, Pérez, Sainz cuarto, Stroll, Alonso a 1,6 de su compañero de equipo, Albon, Ocon, Leclerc y cierra los puntos, el único damnificado, yo creo, de verdad, de esta carrera, el que salía tercero, Lando Norris.
Teto, ¿qué dices?
Bueno, lo único que va a pasar es la pelea esta que...
Estás viendo el ciclismo, confiesa.
Y están aún peleando entre ellos, ¿eh? Aún están ahí Leclerc intentando volver a pasar a Ocon. Y es lo demás, las posiciones delanteras están muy tranquilas. Están prácticamente todos a un segundo de adelante. Así que de momento no hay mucho movimiento.
Pero qué fino hay que ser en según qué zonas, ¿eh?
Hombre,
sí, está muy delicada.
Ojo, que está. Intenta pasar ahora Norris a Leclerc por fuera. Por ahí no se cabe. Por ahí no se puede pasar. Vuelve a recuperar la posición Leclerc. No se puede por ahí, Lando. Pero el que está sufriendo es Leclerc. Sin embargo, buen ritmo de Carlos Sainz. Salvo la última vuelta de ayer de la calificación del Gran Premio. todo el fin de semana Sainz más rápido que su compañero de equipo.
Fue un poco más que Leclerc, que encontró algo ahí que fue un poco, o sea, fue una vuelta que hizo muy buena Leclerc, ¿eh? No es que, o sea, se quedó a media encima de Verstappen.
Buenísimo.
Una vuelta que hizo el tío, no creo que la pueda repetir, porque hoy es que lo hemos visto fallar mucho, hoy está teniendo un día bastante malo. De hecho, le está adelantando Lando ahora mismo.
Yo lo que no sé, Teto, si es decepcionante. Voy a ponerme desde el punto de vista de un forofo alonsista, ¿eh? No el mío. ¿Es decepcionante que Alonso esté detrás de Stroll?
Decepcionante. A ver, es un circuito que se le está dando bien a Stroll. Tampoco hay que poner a Stroll como que es un mal piloto, porque Stroll el año pasado le puso entre las cuerdas muchísimas veces a Sebastian Vettel y Fernando es el primer compañero que consigue ganarle tantas veces seguidas. Así que Stroll puede tener sus días buenos y este fin de semana está teniendo esos días.
Oye, una tontería estadística. Si Alonso gana una carrera al sprint, ¿le cuenta como la 33 o tiene que ser carrera entera?
No, carrera no entera. Le cuenta. Carrera entera. ¿Sería y medio o no?
O sea, que podría seguir haciendo anuncios con el tema del 33, ¿no?
Seguirían los anuncios porque es 32 victorias de Gran Premio más una carrera al sprint. No cuenta como 33.
Perfecto. No nos interesa ganar esta cosa. No nos interesa. Vamos
nada. Hay que reservar 27.400 en el Tour de Francia. A punto de coronarse este Alto del Vivero. Hemos visto también cerrando pelotón. Grupo cabecero a Pello Bilbao, no sé yo, 27.300, la carrera se está endureciendo poco a poco, Pasamontes.
Sí, y ahora es Education First, está el chavito por ahí, Esteban Chávez muy bien posicionado y vamos a ver cómo se comporta Carapaz.
Hombre,
y Rigo, ¿no?
Son equipos secundarios que ven sufrir a Lutsenko, a Pello Bilbao y demás y dicen, bueno, pues aquí vamos a ver, intentar descartar a gente.
Secundario, sí, pero entre comillas, ¿eh? Que tiene un
equipazo
para
mí,
que es un first. Wow. Sí, chavito.
Comparado con Pogacar y con el equipo de Pogacar y el de Jumbo.
Pero Carapaz para mí es un aspirante también al tercer puesto del podio, ¿eh?
Ahí estaba la lucha por coronar antes que nadie, que creo que se lo ha llevado Nelson Paules, que lleva unas gafas que parecen un parabrisas. Totalmente negras, el ciclista del Education First, que ha sido el primero en pasar por la pancarta del Alto del Vivero. Nelson Paules, que ya lo intentó en varias ocasiones, fugándose a veces sin cabeza en el Tour de Francia del año 2022, pero que mostró a todo el mundo su gran calidad durante las 3 semanas de ciclismo en Francia. Estas 3 semanas de ciclismo en Francia empiezan en Euskadi en esta primera etapa del Tour, que ha salido de Bilbao y que llegará a Bilbao en 26 kilómetros y medio. ¿Y ahora qué nos queda, capitán?
Bueno, pues nos queda un falso llano de aproximadamente un par de kilómetros, el descenso de nuevo hacia el valle para luego, después de 4 o 5 kilómetros, no mucho más, afrontar la subida a pique. Arranca exactamente a 12 kilómetros 700 metros de la línea de llegada y son 2 kilómetros 100 metros de ascensión, pero luego ya nos meteremos más a fondo con esa subidita que se las trae sobre todo en su parte final, en su último kilómetro.
Guirmay viene sufriendo también por detrás de la disciplina del gran grupo, lo mismo que Van Hooydonk, que ha estado trabajando en el control de la fuga de 5 que murió a falta de 50 kilómetros para meta. Hace 24 kilómetros, quedan 26 para que concluya la primera etapa del Tour de Francia, que nos va a decir su ganador y quién es el primer líder, porque una de las noticias de la semana que tuvo su controversia es que se quitó el punto bonus que había de bonificaciones, porque claro, podría darse la circunstancia que el ganador del punto bonus luego fuera líder sin ganar la etapa, sí, y lo que querían la gente del Tour de Francia es que ganara la etapa el líder.
Claro, lo raro de eso, Eri, es que han tenido un año para pensarlo, porque el punto bonus, en cuanto diseñaron el recorrido, se sabía que estaba en pique, y a 4 días del Tour es cuando se han dado cuenta que podía vestir de amarillo un tío que no ganara la etapa. A mí me ha parecido una improvisación impropia del Tour.
Vamos a explicarlo. Bueno, antes de nada, Eri, ¿qué ojo tienes? Nelson Paules es el líder de la montaña de esta primera etapa del Tour de Francia, salvo sorpresa. Vamos a explicarlo un poquito. En pique había 8 segundos de bonificación para el primero. Dado el caso de que, por ejemplo, el primero en pasar por pique fuera tercero en la línea de llegada iba a sumar 12 segundos de bonificación y podía ser evidentemente el líder de la carrera, cuanto más si terminaba segundo. Eso han considerado que era un contrasentido. Yo no sé por qué, porque en otras carreras ha ocurrido y de hecho hay bastantes ejemplos, bueno, pero han pensado que era un contrasentido y lo que han hecho ha sido eliminar ese punto bonus en el alto de pique.
Mira qué raza tiene por ahí para reengancharse al pelotón Binyan Girmay, el eritreo del conjunto Intermarché. También lo hace Nathan Van Hooydonk, el ciclista del Jumbo Visma, que se había descolgado en la parte final de la subida al Vivero. 24.900 para meta. Calma tensa, siempre muy tensa en el Tour de Francia. Volvemos a Austria, Fórmula 1, Carlos Miquel.
Cómo ha bramado el público cuando Magnussen ha adelantado a Hamilton, pero vaya exterior que le ha hecho Luis. Se ha tirado muy, muy por fuera. Yo creía que se salía de la pista, se la ha devuelto. Así que mantiene la posición Russell un décimo, Hamilton duodécimo. Cuidado al grupo de los hermanos Macana que se está formando, porque Hülkenberg tiene a Checo Pérez ya pegado. Está a solo 0-3 y también está ahí Carlos Sainz. Está haciendo un grupo tremendo. A ver si Carlos puede aprovecharse a solo 9 décimas. Ahí está Checo Pérez bailando, moviéndose para un lado, para otro, buscando el mejor sitio para poder adelantar. De momento está aguantando la posición Nico Hülkenberg, que está haciendo un carrerón. Recordemos que es un Haas, ¿eh? No lleva un cochazo.
Oye, Hülkenberg, perdona, ¿Hülkenberg sería el primer podium que hace, pero contaría o no contaría como podium?
Tampoco. Este podio tampoco cuenta,
pobre Hülkenberg, qué mala suerte tiene. Puede hacer un podium, un carrerón con un Haas y no le va a contar.
Esto es un shockdown en toda regla y ya está, ¿sabes?
No. Sí, es una
Esto es un engaño.
No, bueno, es un engaño que da puntos.
Ahí está, y claro, da puntos y es divertido. Bueno, ahí está intentándolo Checo Pérez. Lo que está haciendo es preparando la pieza de caza. Se acerca en la 1 para intentarlo en la 2. Ahora le va a coger la aspiración, pero corre mucho en las rectas ese Haas. Y sale muy bien de la 1 Nico Hülkenberg. De momento no puede pasar Checo Pérez, aunque ahora nos... Y viene Carlos, ¿eh? Carlos pegado al coche de Checo. ¡Vamos, Carlos! ¡Dale caña! A ver si puede pasar.
Tiene que aprovechar ahora Carlos, porque cuando adelante van a perder alguno de los dos tracción.
Está a medio segundo largo.
Sí, sí, pero está ahí encima. Le vemos a los tres pegados. Fíjate en la 4 cómo llegan. Ahora por tracción, cómo sale Checo. Lo va a adelantar, yo creo. Aunque tiene sitio bueno en la siguiente curva, Hülkenberg lo pasa por fuera. Lo ha pasado. Aplaude el público. Pasa Checo Pérez a Hülkenberg. Y Carlos tiene que tardar 0 coma, porque si no se le va a ir Checo muy lejos. Pero en cualquier caso, estaría muy bien, porque sería puesto de podio de la carrera al sprint para Carlos Sainz. O sea que estaría realmente bien, mientras Leclerc sigue con sus guerras con Norris, que le ha repasado y él se la ha devuelto.
Le acaba de volver a pasar, ¿sí?
Sí, sí, es una cosa. Las tortas que hay por detrás son...
Molan estas carreras porque todo el mundo dice que hay que estar tranquilos, conservar, que mañana hay carrera, pero luego el piloto se calienta, porque luego ya no llegas a distinguir ya lo que es una cosa y lo que es otra. Cuando te metes en el mono y en el cockpit teto, quieres ganar.
Sí, sí, quieres ganar, continuamente. O sea, no, cuando una vez aquello se apaga el semáforo, te olvidas.
Alonso,
no puede,
uno,
en un día como hoy no puedes ir a asegurar cómo está la pista. Sí que no puedes ir al 100%, pero tienes que ir al 95%.
Ahí va Carlos, Carlos, saliendo de la 1. Lo tiene a Hülkenberg. Vamos, Carlos, a ver si lo puede pasar. Va por la parte de fuera. No, bueno, tiene sitio. No, vamos a ver ahora ya. Sí, lo pasa. Era en la 2, ha salido muy bien de la 2. Lo tiene cogido en la 3. Carlos Sainz está en la tercera posición.
Atención, que en el Tour de Francia, perdona, Carlos, hemos tenido caída que ha afectado a Richard Carapaz, Alberto.
Y ya Enric Mas, el líder de Movistar, que se duele del codo izquierdo, también se ha ido al suelo. Rigobert Urán, tres hombres importantes en una curva derecha, se ha ido al suelo y tiene mala pinta lo de Enric. Está en la cuneta ahora mismo.
Peor Carapaz.
Sí, sí, pero Óscar está siendo atendido ahora mismo por los médicos. No reemprende la marcha, se queja del brazo derecho, del codo derecho.
Ay.
Qué forma de empezar el Tour de Francia. Nuestra gran baza es el hombro, ¿eh? Eri, le duele el hombro, tiene manchado todo el costado derecho del maillot, le duele la muñeca. Esto tiene muy mala pinta, porque Enric Mas no reemprende la marcha.
La
cara de Ivón es... Se acabó el Tour.
Madre mía, no me lo puedo creer.
Vaya lo que acabamos de vivir aquí a 21 kilómetros para meta. Hombro derecho de Enric Mas. Le están haciendo toda la prueba del juego del brazo, de la muñeca, del codo.
Qué mala suerte, chico.
Madre mía.
Increíble, increíble.
Madre mía.
Pase lo que pase. Bueno,
pero ¿por qué quita la imagen?
Ya.
¿Por qué quita la imagen? Cariacontecido, Enric Mas. Mientras
pase lo que pase,
le atienden los médicos de la organización del Tour de Francia, efectivamente, si no es por físico, es por tiempo. Bueno, el tiempo que se está perdiendo y Carapaz mal también, ¿eh?
Sí, sí, Carapaz muy mal, está sentado en el suelo, todavía sobre el asfalto, y otro de los grandes aspirantes al podio que se puede ir para casa, el ciclista ecuatoriano, que venía con muchísima confianza, dijo el otro día en unas declaraciones que no renunciaba a ganar el Tour, que podía estar con Pogacar y con Vingegaard, y otro que parece que en el primer día se va a acabar su aventura en el Tour.
Es una curva de tumbar de izquierdas,
sí,
larga, pero no sé, un descenso peligroso, y es lo que dice aquí, que el ciclismo le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a un favorito, más o menos favorito, le puede pasar a uno de los dos que estamos diciendo todo el rato que van a ganar el Tour de Francia. Es que
le pasó a Valverde, estábamos en Düsseldorf en la primera curva de una crono.
Son 21 días que te tiene que salir todo al dedillo, todo.
Lo que pasa es que aquí, al no haber lluvia y solo haber caída a dos corredores, yo entiendo que no es una montonera, simplemente o tiraste demasiado... Yo creo que uno tira al otro, eso sin duda, porque...
Te enganchan,
sí. Sí, yo creo que el que va por el interior de alguna manera se va al suelo y tira el que va en el exterior. No sé si el primero en caer es Enrico o es Carapaz, pero estoy convencido de que uno tira al otro. Y al final, me extraña que se te vaya... Yo creo que tiras un pelín de más freno adelante y se te va adelante y a tomar por...
Pues Enric Mas no ha reemprendido la marcha, se está empezando a levantar del suelo ahora con una herida bastante fea en la rodilla izquierda. El campeón de Ecuador, Richard Carapaz, actual campeón olímpico también. A Carapaz le van a poner una bicicleta, vaya pasta, vaya raza tú, para subirse con esa rodilla manando sangre. Y lo de Enric Mas tiene peor pinta, pero también le tienen preparada, por si acaso, Alberto, una nueva montura.
Sí, eso es lo único que me hace ser un poquito optimista. No está el coche de Movistar cerca, me extraña mucho, sí que está Ivonne Ledanois.
Sí que está,
y están
sí que
esperando
está,
con la bicicleta.
Está por delante.
Está el mecánico, está delante, y está Ivonne, sí, sí. Está por delante de la imagen. Y está sí, Chete
sí.
También.
Sí, sí, así que vamos a ver qué decisión toma. Richard Carapaz, lo decía Erie, tenía una herida muy muy fea en la rodilla izquierda, se veía sangrar mucho, así que vamos a ver lo que ocurre con los dos, pero qué mala pata y qué mal inicio.
Mira, pobre Gárate, tú.
Increíble.
Y la carrera sigue, la carrera no espera a nadie, el Jumbo Visma haciéndose cargo de la situación con el UAE totalmente pendiente de lo que pueda suceder. Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Enric Mas no, sigue parado hablando con Chente, hablando con Ledanois. Sí. Tocándole le danó a la escápula a Enric Mas.
Sí. Mira, aquí vamos a ver la imagen, la repetición, ¿está por ahí? No. No,
no la no, repetición mira. No. Ahora la imagen de la televisión francesa es la de Ledanois con Enric Mas. Se gira Ledanois para mirar a la cámara que está enfocando, cara de póker de Enric Mas, como no queriendo demostrar lo que de verdad le está doliendo, que es el alma.
Yo
el alma, mucho más que lo físico.
El médico no está ahí ya. El médico ha hecho una evaluación y ya no está ahí. Si no, el médico le diría... No puede seguir, ¿no? Imagínate.
Sin conocer mucho personalmente a Enric Mas, pero sabiendo lo ambicioso que es, cuando estás tanto tiempo ahí en la cuneta...
A la vuelta a España, Enric Mas, hombre. Sí, ya sí. Está, yo, que se olvide, no, que se vaya a casa.
No creo que espere aquí 10 minutos y que
una
vaya
cosa
por
importante,
la
Oscar, ¿eh? No hay ningún compañero con él, no hay ningún compañero que se haya quedado a esperarle, y yo creo que eso es significativo,
es que es
porque... Sí.
Ya, pero es que además es que de los compañeros que se pueden quedar a esperarle, los que le pueden hacer el trabajo ahora son los que se quedarían de carta número uno si Enric Mas se baja.
Sí, exacto.
Entonces no puedes bajar ahí a Jorgensen, ni mucho menos. Y a Mühlberger, pues te diría que tampoco. En un momento, y al portugués, a Guerreiro, tampoco.
Tampoco.
Entonces,
oye, porque, y decías,
porque
decías...
además, perdona, pasa, sí. Mühlberger ha perdido terreno subiendo el vivero, ¿eh?
Decías, Alberto, que se cayó también Rigo en esa...
Sí, se han caído los tres.
Pero Rigo arrancó pronto, ¿no? Arrancó.
Sí, muy pronto. Al principio fue el que peor pinta tenía, pero ha reemprendido la marcha bastante pronto. Y la mirada de Enric Mas es muy delatadora, ¿eh? Está con la mirada perdida, ni siquiera tiene gestos de dolor, simplemente yo creo que está hundido e incrédulo de lo que le acaba de pasar.
16.800 para meta quedan. Enric Mas dilucidando consigo mismo y con Ivonne Ledanois, el director francés del conjunto Movistar, ¿qué hacer en esta situación? Está perdiendo todo el tiempo del mundo. Ya solo se trataría de la vergüenza torera y de seguir en el Tour de Francia para intentar hacer algo importante de manera parcial, porque en la carrera obviamente no espera a nadie. Carapaz también está en la misma situación, pero Carapaz ha cogido ya la bicicleta. Carrera de sprint, vuelta 18 de 24. Situamos, narramos Carlos Miquel.
Estamos ahora mismo con la situación de carrera con Verstappen y Pérez en la primera y segunda posición. Y ojo que está Sainz, mantiene ese sitio de podio. pero están parando muchos coches a poner neumáticos de seco. Stroll cuarto, Alonso en la quinta posición, 2,1 segundos. Alonso ha pasado a Nico Hülkenberg, que ha parado también a poner el neumático de seco. Yo creo que es demasiado riesgo porque quedan solo 6 vueltas, pero la pista se está secando y a lo mejor los que ahora parecen tontos van a ser los listos de la clase.
Teto. 6 vueltas aquí son muy rápidas, ¿eh? Son 1:15 por vuelta ahora en estas condiciones, a lo mejor 1:20, no sé cuánto estarán rodando. 6 vueltas me parece muy exagerado.
Vale.
Tiene que salir un safety car, tiene que pasar algo para que realmente peleen. Luego,
mira, ha ganado plaza ahora a Hamilton, sí. 14.
Claro, luego Verstappen está yendo a un ritmo inconsistente, vuelta rápida tras vuelta rápida toda la carrera, va a otro paso por curva.
Sí.
Y Carlos tercero, como las previsiones que tenía, ¿no? Y Fernando va todo el rato a menos de un segundo de Stroll, ¿eh?
¿Pero por qué no dejan usar el DRS? Es que no lo entiendo.
Sí que lo han usado, ¿eh? Alguno lo ha usado, he visto a alguien que lo ha usado antes.
Ah, no, yo no lo estoy viendo que lo usen. De hecho, bueno,
Fernando Leclerc entra también, ¿eh?
A 0-8. Ojo, cuidado que esto ya es una plaga. Pero bueno, son todos los que están atrás. Si estás delante, te la estás jugando.
Aparte es que yo montaría un soft, no un medio, como acaban de montarle a Leclerc, un medio usado. O sea, montas un soft para estas condiciones, que va a trabajar antes y va a entrar en temperatura antes que el medio.
Sí, puede ser un error. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa ahí en ese muro. 0-7 la diferencia de Alonso con Stroll. A ver si lo puede intentar adelantar. Ahora mismo estamos en esa vuelta 20-24. Queda muy poquito para el final. Verstappen, Pérez, Sainz, Stroll, Alonso, Ocon, Norris, Gasly, Hülkenberg y Russell, que se había quedado último con el neumático de seco y ahora ya está décimo.
14,5 para meta en la primera etapa del Tour de Francia, y hemos tenido ya las primeras imágenes, Alberto Arauz, de un rodante dolorido, pero rodante, 5:20 perdiendo con el pelotón Richard Carapaz.
Sí, pero con muy mala pinta, Eri, ¿eh? Tiene dolor en las dos rodillas, tanto en la derecha como en la izquierda, apenas puede pedalear y yo creo que va a intentar llegar a meta, pero mucho...
Confirmado el abandono de
si mañana. Buah. Mira,
sí, confirma el Tour de Francia el abandono de Enric Mas. Qué mala suerte.
Sí.
Increíble, sí. Increíble que, o sea, yo la verdad que, a ver, que son cosas que pueden pasar, ¿no? Y lo hemos visto en muchos tours, que algún favorito, pero madre mía, cuando he visto ahí a Carapaz y a Enric, o sea, que no se caiga ningún corredor, por sí. supuesto.
Es pero... terrible. Ahora sí que tenemos vía libre para Jorgensen, Aramburu y compañía, Pereiro.
Sí. No, la verdad pero... que. Esto es la vida. Era una oportunidad muy clara para él. Era una oportunidad muy clara para él, porque realmente lo decíamos al iniciar la transmisión. Para mí el tercer puesto del podio era un abanico muy grande donde Enric Mas podría estar en esa lucha por conseguirlo. Y mira, a casa en la primera etapa en un sitio donde ha corrido 50.800 veces. O sea que nada, mucho ánimo a preparar la Vuelta a Ciclista España y pensar ya en otro objetivo. Yo sí, lo que te digo es que si Carapaz llega a meta, este tío no se va a casa, ¿eh? Va a intentar curarse y veremos un Carapaz atrevido a ganar etapas en las próximas semanas.
Le quedan 16 kilómetros de sufrimiento a Richard Carapaz. Le quedan 13.400 al pelotón, donde empieza también Casper Asgreen, el danés del Soudal Quick Step, a trabajar. Ahora sí que empieza la guerra de verdad. Hay 73 ciclistas en el pelotón, según el live tracking del Tour de Francia. 13.200 para meta. 13.200 de qué, capitán, antes de irnos al final de la Fórmula 1.
Pues ahora mismo queda 1,5 kilómetros para que empiecen a subir el Alto de Pique. 213 metros de altitud, 2 kilómetros, 100 metros de ascensión, 202 metros de desnivel, pendiente media del 9,5-10%, pendiente máxima por kilómetro entre el 12,6 y el 14,5%, rampas del 14, del 15, del 16 y del 20%, todo ello en el último kilómetro de subida, donde hay 500 metros al 17%. Y un dato curioso, a 58 kilómetros, 300 metros por hora, circulaban cuando se han caído Enric Mas y Richard Carapaz.
Ahora sí que la guerra por la posición, por entrar en el sitio adecuado, pasamontes, es total, camino del felpudo de bienvenida de Pique.
Guerra total, hay que colocar a los líderes, todos saben lo que acaba de ocurrir, esa caída de Carapaz y de Enric Mas, mucha tensión, los directores diciendo a tope, a tope, a tope, y eso es lo que está haciendo Jumbo ahora.
Está trabajando Jumbo, Vinegar viene muy arriba, todos los importantes de la general vienen muy arriba, los que estaban llamados a serlo, porque no está, recordemos, abandonado Enric Mas, está sufriendo para no hacerlo Richard Carapaz por esa caída en el descenso del Alto del Vivero. tantas veces circulado por Enric Mas, como decía Pereiro, no solo en la Vuelta a España, sino también en carreras de juveniles, circuito de Guecho, en muchas carreras de cuando eres joven, vamos.
Acabo de ver a Richard limpiarse las rodillas con agua, indica que va a intentar seguir en carrera, estoy convencido que va a seguir. Y por otro lado, Enric, que a ti te dicen que este Tour va a empezar en Bilbao, que va a ser la repera para nosotros y que el primer abandono de la carrera va a ser Enric Mas, no te lo crees.
Cosas que pasan. Surrealista. Cosas que pasan, se endurece la carrera nada más llegar al comienzo a Puerto de Pique. Ahí está Langer endureciendo la carrera, viene muy cerca Tadej Pogačar, también Tomas Pitcock, que por qué no podría intentar ganar en esta etapa, que le puede venir bastante bien. Está la gente
está currando Picot,
Campenaerts es ese, no fastidio.
No, se está abriendo, Picot se abre, Eri. Estaba currando, colocando o a Daniel Felipe o a
Carlos, Egan está por ahí también, sí.
Vamos a ver, porque hay un ciclista del UAE que creo que es Grosschartner, que está cogiendo un pelín de ventaja, efectivamente, Felix Grosschartner, el austriaco del UAE, que está mirando para atrás como diciendo, ostras, que me he quedado solo.
Hace un año despedimos a Mas del Tour con esos miedos al descenso, lo recuperó todo para la Vuelta. Eso, Pereiro, como Pasamontes, ¿cómo ahora tiene que gestionar este verano antes de la Vuelta?
No sé, primero yo quiero saber si es el primero que se cae o no. Y después que creo que se cae. Puede ser, al final en el deporte, en el ciclismo, en cualquier deporte donde vayas encima de un vehículo, pues hay un momento que puede haber un error o que simplemente que el asfalto te traicione y te vayas al suelo. Evidentemente caerte, Quique, cuando superas un trauma como superó Enric Mas, no es beneficioso, pero creo... Y no sé por qué me da que no es el primero en caerse Enric, sino que es arrastrado por Carapaz.
Siguen sucediéndose los ataques, intentando sorprender, pero estamos, perdonad compañeros, en la última vuelta de la carrera del sprint en Austria.
Última vuelta y Alonso llega hasta la 0-4 de su compañero de equipo de Lance Stroll, a 0-6 ahora mismo. Están entrando en la última vuelta, llega a la curva 1 muy pegado, pero veo difícil que le pueda llegar a adelantar Verstappen. De lejos, ganando la carrera con 21 segundos de ventaja. Ojo que han llegado a emparejarse los dos, Stroll y Alonso. Casi le pasa el piloto asturiano, pero de momento aguanta su compañero de equipo. Es su sombra, ahí le vemos en la 2. Vamos a ver si lo puede intentar en la 3. Tiene mejor salida Fernando Alonso que Lance Stroll. Le coge la aspiración. Vamos a ver si le empareja un poco más. Va un poco lejos, yo creo, para mi gusto. Pero ahí está, lo tiene. Vamos a ver, pues ya por fuera. No, por ahí no se puede. Vamos a ver, ahora en la salida de la curva, si coge el sitio bueno. Si se ahoga Stroll, si lo puede pasar. Sí, yo creo que sí, se está emparejando, pero vemos la entrada en meta. Vamos a ver la entrada en meta de Verstappen. No, estamos viendo ahora a Fernando Alonso, que salía a una décima de su compañero de equipo. Vamos a ver, lo tiene. No, aguanta Lance Stroll. De décimas va a andar la cosa, es su sombra. Fijaros qué tarascada le está pegando el coche al piloto asturiano, que está intentando pasar como sea, pero va al final a mantener la posición Lance Stroll. Primero Verstappen, segundo Checo Pérez, tercero Sainz, cuarto Stroll, quinto Alonso, en el mejor fin de semana de su compañero, a cuatro décimas, sigue acabando todas las carreras, sexto Hülkenberg, Ocon, Russell, Norris y Hamilton. Ese es el final y no ha salido bien la idea de poner ruedas de seco. Solo Russell se ha beneficiado de poner ese neumático.
¡Ojo! Cuidado lo que está pasando en el Tour de Francia. Enseguida hacemos el resumen con Teto Meri. Teto, ponte en modo ciclismo si quieres, porque pancarta de 10 meta y esto es ahora mismo... Pogačar.
¡Buah, qué escándalo, Vinegar, tío!
Creo que es La Fe, el ciclista del Cofidis, sí. Víctor La Fe.
Bueno.
Y poco más. O sea,
y Adam Yates. Escándalo.
Y Adam Yates, efectivamente, que está en gregario, que ha hecho el trabajo, pero que ya se ha abierto. No,
es que claro, qué gregario.
La
qué gregario.
Fe, Vinegar claro. Y Pogačar. Está de convidado de piedra, no de piedra, que se intenta mover para coronar antes que nadie. Le quedan 300 metros al ciclista francés del Cofidis. Sabíamos que los franceses lo iban a hacer bien en este Tour de Francia. Se ha dicho muchas veces, la generación ilusionante y tal, pero en esta ocasión sí que había ciclistas con cierta relevancia para luchar por el podium, como ya lo consiguió Bardet, como ya lo consiguió Perot, pero yo no contaba ahora mismo, y que bien se está comportando deportivamente Víctor Lafé, enseñándole el camino a un tal Pogačar y a un tal Vingegaard.
La mano de Pogačar bien, ¿no?
Tiene buena pinta.
Sí, sí.
Madre mía, qué escándalo.
Se puede poner de pie.
Es él en primera persona el que monta este Trifostio.
Y la actitud, Oscar, y la actitud de poner a su equipo a tirar después de no competir prácticamente durante dos meses, eso solo lo hace un tío con mentalidad de campeón, y es lo que es Tadej Pogačar.
Lo de Yates, tremendo, que ha sido el que ha hecho la selección, decía Machín, con líder, pero se ha visto claramente
ahora,
que está
ahora,
aquí para lo que
pasa
está.
Que ahora Eri, Luis, mejor dicho, estos se van a parar, por atrás va a entrar Yates y van a entrar tres o cuatro, Van Aert venía muy cerca de estos de aquí.
Sí.
Vamos a ver cómo coronan todo esto, porque si no se ponen de acuerdo, yo veo la victoria etapa
sí,
en,
están
Gile, Godú,
bastante cerca, también viene Buchmann, que puede ser peligroso, viene Michael Woods.
Y Van Aert viene muy cerquita.
Vamos a ver cómo asume el descenso cada uno de ellos, cómo asumen riesgos. 9.5 para meta. Se va a hacer un grupo más grande. La Fe estaba mirándoles a Vinegar y a Pogačar cuando a lo mejor lo que tenía que haber hecho era tirar. Porque no.
Pero
la Fe está diciendo, ¿pero dónde estoy? ¿Pero dónde estoy?
Sí, sí, sí. La Fe
tres
mueve
Visma, viene tres Jumbo Visma a menos 10 segundos del grupo de cabeza, ¿eh? Tres.
Sí.
Bueno, ¿cómo
pueden
se ha
entrar,
puesto
eh?
Esto? ¿Cómo se ha puesto esto en el día que ha abandonado Enric Mas por una caída en el descenso del Alto del Vivero? Ya no está Enric Mas tampoco en este Tour de Francia y todavía hay gente ahora coronando, gente importante en la general, como puede ser el caso de O'Connor.
Sí, 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 que está perdiendo mucho tiempo.
Están perdiendo del orden de los 20 segundos aproximadamente.
Va aquí Juan P. López también con O'Connor.
Sí, sí, arriba
a la Philippe, a la Philippe también iba aquí en este grupo.
Primer día de Tour.
Hay un grupito ahí con Jensen, Pogačar, Vinegar, La Fe.
Van a entrar los atrás. Van a entrar, ¿eh? Va a entrar,
yo no sé si Prudhomme, el amigo Prudhomme, tenía claro que iba a haber tanta diferencia y tanta desbandada, ¿eh?
Mira, acaba de pasar
no sé si es
la
bueno
televisión
para el
francesa
esto, ¿eh?
Una imagen repetida de cuando estaban solos Pogačar, Vinegar y La Fe, con sí. Pogačar inclinando el codo a Vinegar, y Vinegar ha hecho no como el gato del malo, ¿sabes?
Acordaros, sí, sí. Acordaros cómo gana Vinegar el año pasado el Tour. Donde él quiere y donde él dice que voy a atacar. O sea, el año sí. pasado hemos visto a un Pogačar atacando hasta en el avituallamiento y Vinegar lo tiene todo súper claro, es un corredor frío.
No, es que Vinegar ahí no tiene que pasar porque está le interesa que entre su compañero, Van Aert claro. y compañía.
Y aparte pasa que Pogačar es más rápido que Vingegaard y él sabe que si llega con él, encima le va a picar los 4 segunditos de bonificación.
Bueno, pues ahora la situación es la siguiente. Se está intentando, que no sé si se va a conseguir, reordenar todos los grupitos que se han hecho en la parte final de la ascensión al Vivero. Está ahora mismo un grupo de cabeza, o cercano a la cabeza, porque también está Simon Yates por ahí, que no hemos hablado mucho de él, que está con el
maillot de Jerko Alula. Va adelante,
Yates, escapado, ¿no? Va adelante, efectivamente, ahora mismo con Adam Yates. Van los dos hermanos.
Ya, lo que pasa que sí. acaba de entrar por atrás Van Aert, acaba de entrar Van Aert, y Jumbo Visma, evidentemente, esto no lo va a dejar.
Los gemelos
pero...
Yates en cabeza de carrera.
Los hermanos, ahí van.
Simon en el Jerko, Adam... de hombre de equipo,
es buena
de
Pogačar esta,
que ahora va atrás.
Esta es muy buena.
Ahora mismo esto lo obliga a trabajar al Jumbo Visma para tener un poco contento a Van Aert. Ahora está tirando Wilco Kelderman y su piano sin control. Algún día entenderéis el chiste.
No, nunca.
Esquilmos, el campeón de Dinamarca, está a rueda de Pogačar. Que Pogačar efectivamente ahora mismo está atado de pies y manos porque tiene por delante
mira, Adam,
a un compañero.
Adam le pide relevo a Simon.
Sí. Mira, o me relevas o en la cena de Nochebuena no te dirijo la palabra.
Madre mía, tú, qué espectáculo, ¿eh? Dos gemelas ahí delante. Dos gemelos, perdón.
A por las suecas. 7 kilómetros para meta. Carlos Miquel, ¿algo que quieras decirnos de lo que hemos visto en la carrera al sprint?
Una carrera intensa en la que lo ha intentado en la meta, casi pierde la séptima posición Ocon y al final la ha aguantado. Y en la que hemos visto algunas maniobras muy interesantes. Y un Fernando Alonso que lo ha intentado al final, yo creo que iba guardando neumático, tenía más goma que Stroll, pero Stroll ha defendido muy bien y ha conseguido esa quinta posición. Y brillante tercero de Carlos Sainz, que sigue aumentando la diferencia en el Mundial sobre su compañero Leclerc. Hace unos días decía Fred Vasseur que es un excelente piloto Carlos Sainz, que es constante, que es muy bueno en las indicaciones con los ingenieros y que suma muchos puntos y que además está infravalorado. Y es verdad, es un pilotazo que está liderando el equipo Ferrari. Nos tenemos que quedar con eso. Y para mí Aston Martin está en una pequeña cuesta abajo. Creo que los rivales están achuchando y que también esta no es la mejor de las pistas para el equipo británico.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta la noche con el resumen final de este tiempo de juego con sabor a Tour, con sabor a Fórmula 1. En el micrófono Santi Duque estará al comando de las operaciones. Teto, ¿dices algo más para cerrar?
Nada, una carrera muy interesante donde Verstappen se ha visto que tiene un ritmo que va por encima del resto. Red Bull está un paso por encima del resto. Y Carlos, pues el tercer puesto que sabe prácticamente a victoria viendo dónde está Red Bull este fin de semana.
Teto, si te quieres quedar, quédate. Pero si no, sí, vas a cobrar hasta aquí, ¿vale? Abrazo, Teto.
Está bien, un abrazo.
Dime, capitán.
Decía Óscar Pereiro que esto no lo había visto nunca. Pues yo sí. En el Tour del Avenir del 2013, los dos hermanitos fueron escapados en más de una etapa. Adam quedó segundo en la general y Simon ganó dos etapas y fue décimo en la clasificación general, pero marcharon escapados por lo menos en una etapa.
Situación a 4,5 kilómetros para meta. Los gemelos Yates, uno del equipo Jay Kualula, el otro del UAE, cabeza de carrera. A 12 segundos, un grupo de 14 unidades con Vinegar, Kelderman, Kuss y Van Aert por parte del Jumbo. Pogacar por parte del UAE. Carlos Rodríguez por parte de Ineos. Godú y Pinot por parte del Groupama. Landa, Wright por parte del Bahrain Victorious. Hindley del Bora. Jensen del Lidl. La Fe del Cofidis y Michael Butz del Israel. Estos son los hombres que vienen persiguiendo a 13 segundos. Más atrás viene otro grupo que está denominando la tele francesa como el grupo Alaphilippe, donde está Marc Soler, Egan Bernal, Castro Viejo, Omar Fraile, que cómo ha aguantado el sufrimiento, Paules, Urán, el propio Alaphilippe, Simons, Van der Poel y Sagan.
Oye, por cierto, Eri, he visto una imagen y es Enric Mas el que provoca la caída. En la curva se hace un recto y se lleva por delante a Richard Carapaz, así que la caída la provoca Enric Mas. Acabo de ver la imagen.
Bueno, vale. Pues mira, 15 segundos. Para mí, opciones a llegar, ¿eh? Porque encima son hermanos, no creo que se pongan aquí.
Puede
a hacer
ser suficiente,
el Jaimito,
sí. Puede ¿sí? ser suficiente. 3 kilómetros para meta, ya en el casco urbano de Bilbao. Adam Yates del UAE, Simon Yates del Yelko Alula. Pancarta de 3 kilómetros para meta. ¿Quién va a ganar, Pereiro?
Muy Van Aert.
¡Ostras! ¿Quién va a ganar, Iglesias?
Adam.
¿Quién va a ganar, capitán?
Simon.
¿Quién va a ganar, Pasamontes?
Van Aert.
¿Quién va a ganar, Alberto?
Pogacar.
A ver qué va diciendo la gente. Recordemos que está en juego un maillot Cope Otto Bosley, pero hoy es para cualquiera que comente a través de Twitter, que por cierto, Quique, aquí se enrocan todos los roles. Prepara los papelillos. Uno Twitter, otro Facebook, otro Instagram, otro WhatsApp y otro Telegram. ¿Vale? No le apetece nada, pero lo va a hacer, porque es mi hermano. 2.300 para meta. Luego sortearemos quién se lleva el primer maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2023, con una bolsa de lavado para las prendas delicadas, como es la ropa deportiva. A juego con el maillot. O sea, más bonito imposible. 17 segundos la pareja de hermanos. 2 kilómetros para meta. Yo creo que lo pueden tener.
Sí, podio. Les ven en el podio.
Puedo cambiar, gana Yates.
Sí, pero ¿cuál?
Uno de los dos, ¿no?
Adam Yates es el de UAE, Simon Yates es el del Jayco Alula.
El del Jayco.
El del Jayco.
Simon.
Bueno, qué imagen más curiosa. No única, pero sí curiosa. Dos gemelos que son dos gotas de agua, por cierto. Es muy difícil distinguir los desnudos.
No, voy a cambiar.
O vestidos
Adam.
Igual.
Voy a cambiar, Adam.
Adam dice Pereiro, 1,5 y por detrás el grupo de Vinegar está sacándole medio minutito al grupo de Alaphilippe, donde hay unos cuantos favoritos. Pero qué alegría dentro de la tristeza sin duda del día, que es el abandono de Enric Mas, ver en su primera etapa en un Tour de Francia a Carlos Rodríguez metido con los grandes.
Tremendo, qué solvencia y qué madurez tiene ese chaval para lo joven que es, ¿eh? Estar ahí.
Aquí empieza para arriba ya, ¿eh? Rotonda en el ayuntamiento y para arriba.
Porque claro, ahora el periodismo dirá que hay que decidirse por el landismo. Bueno, ¿y por qué no por Carlos Rodríguez, no?
Landa no está ahí delante, ¿no?
Sí. Vamos a esperar a que pase. Vale. Vamos a arrancar alguna hoja de libro de ruta antes de esperar nada de nadie. Porque es que la vida nos enseña a cada paso que damos que a veces escribimos en el aire, y más en un deporte donde te espera en cualquier sitio.
Qué bonito, o sea, te ha...
Te espera en cualquier sitio.
Y ojo que si gana Adam, sacó el córner y remató, ¿eh? Porque fue el que la lió.
Sí, pues vamos a
Hay
ver.
Tanta gente como en Dinamarca, Arauz, ¿eh? Yo te lo digo, sí, que estuve el año pasado ahí, ¿eh?
El final es tremendo. Han entrado ya en el último kilómetro y en ese repecho que comentaba antes está atestado de gente, atestado.
No los pillan, ¿eh? No los pillan detrás.
No, ni broma.
No hay tampoco
Los corredores que van tirando de Jumbo no van tampoco dándolo todo, ¿eh?
Pasa Dan Yates al relevo de su hermano Simon Yates en dos equipos diferentes. Cada uno defiende los intereses, pero va a haber fiesta, sin duda, en casa de los Yates. 4:21:50 el tiempo. 500 metros los que quedan para la meta en el Parque de Echevarría de Bilbao. Vamos a ver quién gana. Va a ser uno de los Yates. Vamos a ver cuánto le pican al resto. Últimos 400 metros. No mira para atrás Adam. Sí que mira para atrás Simon Yates. Entre ellos va a estar. Vaya situación. Vaya
ganada,
situación.
Ganada,
llegar
ganada.
Ahí con un
mira,
hermano.
Parece que se empatona y que va a ganar Adam Yates. Efectivamente, Simon Yates de repente es como si no pudiera seguir la estela de su hermano, que va desencadenado. La curva de derechas, últimos 150 metros. Intenta apretar los dientes Simon Yates para llegar a la altura de su hermano Adam, que sonríe como si supiera el final de esta primera entrega de esta serie de 21 etapas en Bilbao. Va a ganar un grande, va a ganar un hermano gemelo, va a ganar Adam Yates, va a ganar un compañero de Tadej Pogačar. Adam Yates para Gran Bretaña, para el equipo UAE, vencedor de la etapa.
Levantando los brazos, ha tenido un pequeño susto al levantar los brazos, y su hermano, que ha perdido 3 segunditos con él, agacha la cabeza resignado.
Oye,
y ahora llegan los favoritos.
Que
Pogačar tercero.
Pogačar ha levantado los brazos. Yo no sé si ha visto el cartel de que ha ganado Yates o si, claro, piensa que ha ganado.
Yo creo que sí.
No, sí lo ha visto.
Por Yates ha sido.
Pues lo ha celebrado como un triunfo suyo.
Yo te digo una cosa, mira hacia atrás como si él pensara que ganara él, ¿eh? Ah, no. Sabe que ha ganado Yates.
Sí. Pues se abrazan, vemos a los dos ahora abrazándose en meta. ¡Qué campeones, Pogačar! ¿Eh? Que uno puede pensar que es muy ambicioso, que le gusta ganar siempre, pero se ha alegrado de que ganara Yates como si fuera el mismo.
4:22:49, el tiempo de Adam Yates, el ganador de la etapa. El amarillo se queda en el equipo de Pogačar, pero se queda para su lugar teniente, sin duda. Para el hombre que tiene que estar ahí preparado por si surgiera cualquier contingencia, como le ha surgido desgraciadamente a Enric Mas, que se ha caído en el descenso del vivero, que se ha llevado con él a Richard Carapaz. Carapaz, muy herido en la rodilla, ha podido continuar. Vamos a ver cuándo y cómo llega, pero Enric Mas, con ese golpe, con ese barro del atador en el hombro derecho, ha tenido que decir adiós abruptamente a este Tour de Francia. Ha pasado 1.5 minutos desde que ganó Adam Yates. Alberto Arauz, micrófono abierto. Vaya etapa que hemos vivido. Hemos vivido la sangre, el dolor, las lágrimas internas, no externas, de Enric Mas, y el triunfo de un importante, de Adam Yates, que, como decías tú, pasamontes, ha sacado el córner, lo ha rematado. ¿Y de qué manera lo ha rematado en Bilbao?
Tremendo, tremendo. Hablábamos, fíjate, del potencial de Jumbo, a lo mejor por encima 1-1, ¿no?, de sus corredores, pero hoy el UAE ha estado a un nivel altísimo. Ya Berger era el que arrancaba, el que aceleraba para ese descenso del vivero. Marc Soler también estuvo por ahí. Bueno, vienen fuertes, ¿eh? Primera etapa, todo lo que ha pasado, Eri, madre mía.
Los tiempos que van cayendo. Adam Yates ha ganado finalmente con 4 segundos de avance sobre su hermano Simon. Adam Yates en el UAE, Simon en el Jayco. Tercero Pogačar, que ha bonificado en 4 segundos a 12 segundos. Dándole tiempo a Thibaut Pinot, Michael Butz, Víctor Lafé, Jay Hindley, Matías Esquilmós, Jonas Vingegaard, David Godú, Wout van Aert, Mikel Landa, Carlos Rodríguez, Wilco Kelderman y nadie más. Y luego ya han entrado a 33 segundos otro grupito, donde estaba Aramburu con Corbin Strong y con Van Gil, entre otros.
En la general, Adam Yates líder a 8 segundos, su hermano Simon, Pogačar tercero a 18, cuarto a 22, Thibaut Pinot a 22 también, Michael Butz quinto, sexto Lafay a 22, Jay Hindley séptimo, Matías Esquilmós Jensen octavo, noveno Vingegaard, décimo David Godí, el primer español Mikel Landa, Eric, duodécimo a 22 segundos.
Adelante, Alberto.
En televisión, y nosotros estábamos aquí en el bus y ahí hemos visto, no hemos podido ver exacta caída, pero lo hemos visto ya en el suelo. Y pues bueno, día duro para nosotros, pero creo que hay que pasar página, mirar para adelante. Tenemos un equipo de muchas garantías para pelear por otras cosas en este Tour, y está claro es que quedan todavía 20 días.
Ay, ¿tenemos algún problema con esa comunicación? con el sistema de Alberto Alaoz en una zona donde hay muchísimo público y eso hace que sea difícil trabajar. Intentamos recuperar la comunicación con Alberto Alaoz, pues esto es lo que ha pasado, Pereiro. Muchas cosas, demasiadas incluso para nuestros intereses.
Sí, a ver, al final lo que se ha confirmado que ha ganado un grande. Mucho, evidentemente, yo daba cuatro nombres y de ahí no me voy a bajar de la burra, que para mí no es una sorpresa mayúscula, pero es verdad que sale de mis pronósticos que haya ganado Adam Yates, pero ha ganado un grande Bilbao. Lo que sí que es verdad, lo decía yo creo que Kike antes de acabar la etapa, sale bastante rota la carrera ya de esta primera etapa y todavía queda otra etapa complicada en el día de mañana.
Vuelve a sonar, perdona, Pereiro, ya en condiciones Alberto Alaoz con sí. Sebas Unzué.
Sí. Y sobre todo conociéndole a Enric, yo no estaba allí, no he podido hablar con él, pero conociéndole a él, si no se ha subido a la bici inmediatamente es porque realmente no podía de ninguna manera, porque es un tío, ya lo habéis visto otras veces, ha tocado el suelo muchas veces y difícil es verlo tirar la toalla. Yo en el momento en el que le he visto que no se subía rápidamente a la bici, ya pues ya te esperas lo peor.
Sebastián.
Sí, lo que os decía antes, es un día duro, palo duro, veníamos la verdad con muchas expectativas y mucha ilusión, además arrancando aquí en casa, pues esto no era lo que esperábamos, pero bueno, el ciclismo es así, el deporte es así, ahora lo que toca es mirar para adelante, pensar en las grandes a llegar en este Tour de otra manera diferente y ya está, y con Enrique a pensar en recuperar lo antes posible y en los próximos objetivos.
Y además, Sebastián, con lo que le costó recuperar esa fobia a las caídas, que tenga que ser en un descenso, supongo que para su mente puede ser duro.
Bueno, yo creo que eso está todo, es un capítulo pasado ya, y creo que en ese sentido no me comería mucho la cabeza, aunque vaya a generar un problema mayor.
¿Y dónde se ha hecho daño? ¿En qué zona?
Parecía que era en la zona del hombro, pero tampoco sabemos mucho más.
Y Sebas, la mirada de Enric, que estaba perdida, me imagino que será la de todo el equipo Movistar y la de toda la afición española.
Pues sí, creo que es un día jodido para todos, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, lo que os he dicho antes, aquí hay que pasar página rápido, mirar para adelante. El chaval, yo creo que dentro de la gravedad, pues no está mal tampoco. Pues bueno, tendrá seguramente alguna lesión, que lo veremos pronto, pero aquí hemos venido a pelear. De una manera u otra habrá que seguir dando guerra y pelear por la carrera de otra manera.
Sebas, ¿el equipo Movistar tenía pensado una segunda opción o una otra opción por si no salía lo de Enric?
No, de momento aquí veníamos con Enric a hacer la general y esa era la primera opción y única opción para la general.
Bueno, pues estas son las palabras serie de Sebastián Unzué. La cara es de franca decepción. Es verdad que intentan animarse, intentan pensar en que el Tour no ha hecho más que empezar, pero el palo es tremendo, lo acabas de escuchar. Venían con un solo líder y ese era Enric Mas y se han quedado sin él a las primeras de cambio.
Esta es la cara amarga del ciclismo español en este primer día de Tour de Francia, un día en el que ha ganado Adam Yates por delante de su hermano Simon. Tercero ha sido Pogacar, que ha bonificado entrando a 12 segundos con Pinot, Bus, Lafay, Hindley, Jensen, Vinegar, Godú, Van Aert, lo digo por orden de transponder, Mikel Landa, Carlos Rodríguez, Wilco Kelderman, y a 33 segundos pues ha entrado un grupo con Strong, Aramburu, Van Gil, Dylan Teuns, Kras, Madouas, Menches, Bardet, Bernal, Buchmann, Alaphilippe, que no ha comparecido en el día de hoy, a partir del vivero ya se ha diluido, Harold Tejada, Guillaume Martin, Dinan, Pitcock, que ha entrado también en ese grupo a 33 segundos, con Kuss, con Haig, con O'Connor, con Harper, Chicone, que viene con muchas ganas a este Tour, Félix Gall, Van Der Poel, Luis León Sánchez ahí agarrándose, Pello Bilbao también ha entrado en este grupo, con Castroviejo, con Juanpe. Bueno, pues hay dos grupos diferentes de importantes, unos han entrado a 12 y otros a 33. Alberto.
Escuchamos a Pachi Vila, uno de los directores de Movistar.
Al nivel de la escápula al hombro, pero no te puedo decir más.
No podíamos pensar en un final más cruel para Enric Mas en esta etapa en Bilbao del Tour.
Pues no, ni para él, ni para el equipo, ni, pues bueno, es seguramente, como te digo, ¿no?, la peor manera de empezar un Tour. Bueno, esperemos que no sea nada grave y que podamos ya mirar hacia la vuelta en este caso. Y ahora pues a rearmar el equipo otra vez y a buscar objetivos de día a día.
Muchas
camino del hospital o ha ido al servicio médico aquí?
No sé, nosotros hemos dedicado a atender tanto a Alex como a Mateo, como los que iban delante, y no te puedo decir más.
¿Tú has podido hablar con él, Pachi? ¿Has podido hablar con Enric?
No, hemos de carrera y no sé más.
¿Y Pachi, cómo se puede rehacer? Sé que es muy pronto. ¿En qué se puede pensar ahora sin Enric?
Pues bueno, pues habrá que sentarnos juntos todos y aceptarlo también como una oportunidad. Al final, pues no se te va el líder, pero pues eso te hace que te tengas que reinventar y seguramente cambiar totalmente la estrategia que teníamos. Pero bueno, somos profesionales y tenemos otros 7 chavales que están muy bien de forma y que tienen unas cualidades increíbles y intentaremos sacar lo mejor posible.
¿Se ha hecho en algo?
No, yo no hablo con él, no sé.
¿Vais a pensar en la general o simplemente ya vais a ir a por etapas?
No lo sé, la verdad es que es muy pronto, no te puedo decir más. No sé ni cómo han llegado los corredores, prácticamente Alex ha llegado en el segundo grupo, Mateo un poco más atrás, pero no, eso hay que mirarlo con calma y decidir con calma.
Pues esas son las palabras de Pachi Vila, también que ha acontecido, también intentando asimilar el batacazo que se han llevado en esta primera etapa.
Oye, cada vez estoy más convencido de que Pogacar pensaba que ganaba, ¿eh?
¿Sí?
Yo sí.
Yo es que le veo celebrarlo de tal manera, mirando para atrás y levantando los brazos.
Lo que pasa es que Eric, al ser tu compañero, te lo está diciendo todo el rato el director del coche, ¿sabes?
Es que es lo que me hace dudar, pero es que, macho, la celebración es de ganar, ¿eh?
Sí, ves para atrás en plan que no me vayan a robar la cartera, ¿verdad?
Sí,
bueno, pero porque también sumaba 4 segunditos de bonificación, claro. Yo creo, Eri.
Los más celebrados de la historia, sin duda.
Sí.
Mira, está entrando Omar Fraile ahora a 9:49. Dime, Quique.
En cualquier caso, yo creo que esta etapa ha sido demasiado exigente para que llevemos un tour más o menos ordenado, uno, pero bueno, contra gustos colores. Y creo que es una demostración más de que aquí hay gente que domina este cotarro, como es el UAE y el Jumbo. El UAE ha ganado la etapa con suficiencia y dando un espectáculo, el gregario del líder, que ha llegado por detrás sacando de rueda a todos creyendo que había ganado la etapa. Es lo que vamos a ver de aquí al 23 de julio.
¿Tú crees que creía que había ganado?
Yo creo que creía que había ganado,
pero rápidamente
te lo van a negar.
Bueno, oye, sería pintoresco al menos. Pogacar, que va a ser el mejor joven, y el resto de maillots, pues van a ser casi todos, si no todos.
La montaña, bueno, para Nilsson Paules, la general es, por puntos para Adam Yates, la general por equipos para Jumbo Visma. La combatividad hoy se la han dado a Adam Yates y pare usted de contar.
¿Quién queda por hacer su resumen de la etapa antes de dar paso a los mensajes de los oyentes?
Bueno, yo solamente me gustaría añadir que la etapa ha respondido a mis expectativas y que posiblemente el único punto negativo es ese abandono de Enric Mas, pero esto es ciclismo y, como antes decía, creo que era Óscar Pereiro, cuando te montas en un vehículo de 2 ruedas sabes que te puedes caer, punto.
Pasa, ¿qué añades? Después de escuchar también a Sebas Unzué, que poco a poco se está haciendo con el negocio. Él sobre todo estaba soportando todo el tema de la estructura femenina, pero hoy también está aquí en Bilbao dando la cara en un día muy complicado para Barca Sports.
Nada, mira, seguro, escuchamos a Omar Fraile. Eri, mira,
vale. Primero no tenía ahí ese ritmo y bueno, pues luego no se acaba la pasada meta.
¿Cómo habéis vivido este primer día en el País Vasco, en casa, Omar? La afición impresionante, ¿no?
Ha sido exagerado, o sea, yo esperaba gente, pero no tanto, o sea, ha sido brutal. Un privilegio poder correr hoy y disfrutar, por lo menos hemos disfrutado.
¿Y tú en lo personal qué tal te has encontrado?
Bueno, como decía, no he tenido mi mejor día, no sé si al final igual toda la presión, los nervios, eso, pero bueno, en mi vuelo me quedaba allí sin fuerza y nada, pues habrá más días, esto es largo y habrá más días.
Mañana también puede ser un día que te venga bien.
Sí, ahora recuperar y ya está, habrá sido el primer día, que al final siempre entras aquí con la humedad y con todo y a ver los siguientes días.
Muy bien, muchas gracias. Las palabras de Omar Fraile, que que se me ha enganchado el cable en el manillar de Omar. Omar, que yo creo que estaba un poquito decepcionado porque creía que podía estar un poquito más arriba, pero mañana tiene otra buena opción y vamos a ver. Ya somos 13, ya solo quedan 13 españoles en el Tour y este es uno de los que nos puede hacer ganar. No en vano fue el último que ha levantado los brazos en el Tour.
Va a entrar ahora una grupeta grande a 12:41. Será importante ver también cómo, cuándo y de qué manera entra Richard Carapaz, que se enganchó con Enric Mas en esa caída en el descenso del Alto del Vivero. El ecuatoriano campeón olímpico, lo denota su bocamanga, sí que pudo reemprender la marcha muy dolorido, no así Enric Mas, que se ha retirado y habrá que estar pendientes, obviamente, de cuál es el parte médico de Enric Mas, que ya, tenga lo que tenga, tendrá que pensar en el próximo objetivo, que ha de ser la Vuelta Ciclista de España. Los oyentes, ¿cómo han vivido esta tarde en la que hemos tenido de todo, de lo bueno y de lo malo. David Jiménez.
Pues con mucha ilusión en esta primera etapa, decía uno, pero qué etapón, pasa de todo, abandona Enric Mas, Adam Yates gana, seguido de su hermano gemelo, me gusta este inicio movidito para que alguno diga que esto es excusa de siesta. Recibimos muchos mensajes también de ánimo para Enric Mas, pobre Enric Mas, era nuestro hombre y lo perdemos en la primera etapa, qué mala suerte. Esto es la vida y yo sé que Enric Mas lo dará todo en la vuelta, confío en él. Lo de Richard Carapaz es de tener una ambición desmedida. No podía andar tras la caída y el tipo se levanta, coge una bici y continúa. De mayor quiero ser Richard Carapaz. Pues es la primera etapa, pero Vingegaard ha estado solo y Pogacar no. Ahí lo dejo. Y un último que dice, venga, no os hagáis los locos y decir ya el ganador de ese maillot, que me lo quiero poner.
Tiene que hacer Quique Iglesias el sorteo de los papelillos, que diría Ángel García, celebrado... su tema de los papelillos en la ceremonia de apertura de Río 2016 de los Juegos Olímpicos, para saber primero de todo en qué red social vamos a dar el maillot. Si en Twitter, si en Facebook, si en Instagram, si en WhatsApp y si en Telegram. ¿Has preparado los papelillos?
Sí, claro. Evidentemente me las has avisado esta mañana y aquí he estado toda la mañana haciendo papelillos.
Venga, pues para hacer el sorteo... Mira, no, antes de hacer el sorteo, señoras y señores... A 14:37 está a punto de entrar Richard Carapaz.
Chapo.
Que ve la estela de su compañero, señor Flanders Magnus Cort Nielsen. Para Pereiro, Magnus Cort Nielsen en partida de nacimiento. Richard Carapaz entrando en la meta. La gente lo sabe. La gente se está reventando las palmas de las manos contra las vallas publicitarias para acompañar en su dolor, pero en su deporte más absoluto, en su esfuerzo más grande. Y en su clase y en su raza más intensa, a Richard Carapaz, que va a entrar en la línea de meta, obviamente dentro del control. Mañana será otro día, pero no se va a ir retirado sin cruzar la primera línea de meta de esta edición 110 del Tour de Francia. Entra con honor a 15:23 Richard Carapaz.
Chapo. Yo estaba convencido que el momento que se montaba la bici, que iba a acabar... Mañana sale, vamos.
Son 25 kilómetros de dolor, ¿eh? De dolor.
No voy a decir que me juego nada porque no sé, esto no va de jugarse nada, pero estoy convencido de que mañana sale en la etapa, va a intentar recuperarse, se va evidentemente a olvidar de la general, pero es un corredor que yo creo que para el Tour que tenemos por delante es importantísimo que siga en carrera.
Y directamente piden que vaya hacia la zona de los médicos para que revisen esa rodilla, para que le curen. Tanto los galenos del Education First como los que pueda haber en la clínica rodante del Tour de Francia. Espectacular Richard Carapaz, la tele lo sabe y por eso están siguiendo el devenir del ecuatoriano ya por contrameta después de superar esos 25 kilómetros tras la caída.
Sí. Es que además, Eri, hoy en la salida también había un montón de aficionados ecuatorianos con banderas. Me consta que en la subida de pique, en el último muro del día, también había mucha afición animando a su ídolo, a Carapaz, y también es un golpe duro para los aficionados de este país, que viven muchos en España y que hoy han visto cómo se han podido quedar, como tristemente pasado con Enric Mas, sin su gran ídolo en este Tour.
Sylvain Dillier nació para conducir grupos, condujo el pelotón durante muchos kilómetros en esta jornada y está conduciendo su grupeta, que va a entrar a 16:50. Otra grupeta con unas 14 unidades para seguir entrando dentro del control de esta primera etapa del Tour de Francia. Sorteo de los papelillos, Iglesias. ¿A qué red social se va el maillot?
Número 3 para mí, y para mí el número 3 quiere decir red social Instagram.
Instagram, ¿le gusta Otto Bosley Instagram?
Me gusta.
@ tiempo de juego cope, tiene que haber nombrado a Otto Bosley, @ OTTOBOSLY.
Correcto.
Y a partir de ahora metes las claves que tengas que meter en el sistema de sorteo para que sea una maquinita inocente, no tú.
Correcto.
Que de inocente tienes poco. Quien decida, qué oyente que ha comentado a través de Instagram se lleva ese maillot o cope Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2023. La pausa y continuamos hasta las 6 de la tarde en este post-etapa del Tour en cope, el día en el que se puso líder tras ganar a Dan Yates, el día en el que se marchó para casa Enric Mas por caída.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿No os parece, por terminar todo lo que tiene que ver con la etapa de hoy, de que el Jumbo Visma le ha faltado plan? Que tenía la gente fuerte, el mejor equipo, pero que ha usado muy mal sus cartas.
Bueno, yo más que eso, yo creo que a todos nos ha quitado las dudas de que Pogacar es el corredor ahora mismo más fuerte de la carrera. O por lo menos la sensación que tengo yo. O que se cree el más fuerte de la carrera, o que ha querido demostrar que no está inferior a Vingegaard. Yo creo que por ahí todos pensábamos que si Vingegaard tenía opción de ganar este Tour de Francia, podía intentar meterle tiempo a Pogacar estos primeros días de carrera, porque Pogacar en teoría iba a llegar corto de preparación. Yo creo que es la lectura del día de hoy, que Pogacar ha querido él demostrar de que está al 100% y con ganas de ganar el Tour.
Yo, Eric, quiero decir una cosa. Año pasado, en las primeras etapas del Tour, Pogacar también ganó en estos pequeños duelos a Vingegaard, recuerdo en la Plans de Belleville, y fue cuando llegó la alta montaña, el día del Galibier y el día de Granón, cuando realmente hincó la rodilla ante Vingegaard. Yo creo que este tipo de etapas son mucho más favorables al perfil de corredor que es Pogacar. Es verdad lo que dice Óscar, de que viniendo de esa actividad, yo esperaba a un Vingegaard un poquito más ambicioso, intentando pues que pagara esa falta de actividad, pero para mí no quiere decir gran cosa lo que hemos visto hoy. Quiero decir, cuando lleguen los Pirineos al final de la semana que viene, yo creo que es cuando vamos a comprobar de verdad cómo están las fuerzas entre Pogacar y Vingegaard.
Sí, pero es que al final Pasamontes, Jumbo-Visma tenía superioridad numérica, pero es que había un momento en el que no había que tener superioridad numérica, tenían que estar las cartas quemadas con un plan claro que creo que no ha llegado.
Sí, bueno, han tenido ahí a Laporte, ¿no? Controlando. Yo creo que tenía esa intención, que aunque también comentaba Pereiro que era una cuestión de posicionar a Vingegaard, de llevarlo siempre protegido y bien colocado, pero yo creo que la intención era, sin duda, jugarse la etapa con Van Aert. A ver, al final han tenido ahí cuatro corredores en la parte final, que está muy bien para la etapa que era hoy, poder tener a cuatro ciclistas, pero el problema ha sido ese, ¿no? Que Van Aert no ha estado ahí en ese cambio de ritmo.
No ha cerrado el hueco.
No ha conseguido. No ha podido estar ahí, por tanto, han tenido que trabajar un poco por detrás para cerrar hueco, para poder volver a rearmar el grupo, y Vingegaard se ha comportado muy bien, ¿no? Porque ahí cuando le pedía relevo Pogacar, él estaba pensando en los intereses de su compañero, que sabe que va a ser fundamental a lo largo del Tour, trabajando para él como ya fue el año pasado. Así que, bueno, yo estoy con Alberto, todavía no ha pasado nada. Hemos visto evidentemente muchas cosas, pero creo que no tiene, o sea, que no tiene grandísima importancia lo que hemos visto hoy, que los dos equipos están a un nivel máximo.
Entran los últimos ciclistas por delante de la Batuk Ballet, del coche Escoba. Se va a terminar la etapa con el abandono de Enric Mas. Serán mañana 175, si no pasa nada, en ese grupo de 8 que ha entrado por delante del coche Escoba. Ha entrado primero Marc Cavendish, que está también en su last dance, recogiendo el cariño del público vasco, del público internacional, que está trufando las calles de Bilbao de ambiente ciclista por doquier, junto a la ría, cuando ya suena de fondo la sintonía del podium de Tour de Francia, que va a ir coronando a los primeros mayores identificativos de este Tour del año 2023. Lógicamente, el jersey amarillo va a ser para Adam Yates, el británico del UAE, que ha cogido las bonificaciones, la victoria de etapa y prácticamente todo lo cogible, menos el jersey de la montaña y el de mejor joven, que va a ser para su compañero y jefe de filas, Tadej Pogačar. Ahí está, ya sale con la medalla por delante del panel publicitario de Continental, marca que une a Óscar Pereiro y a Luis Pasamontes, si no me equivoco, y si me equivoco me lo decís. No me equivoco. Para recibir el premio de ganador de etapa en Bilbao. Adam Yates, ganador de la etapa.
Y Eri, un dato que he leído esta mañana a los compañeros de Pro Cycling Stats. Tadej Pogačar, que va a subir al podio con el maillot joven, con el maillot blanco del mejor joven, lleva disputados en el Tour de Francia 67 días, 67 etapas, y en 55, contando la de hoy, ha portado el maillot blanco, que me parece un dato increíble, teniendo en cuenta que debutó con 20 añitos en el Tour de Francia
Y lo de este chico es apabullante. Yo creo que ya compite por la historia con todo lo que ha hecho este año en las temporadas de clásicas. Busca su tercer Tour de Francia, pero es que no para de pulverizar récords este chico esloveno.
Porque
marca,
es muy joven el tío.
La marca de ropa que patrocina el equipo no le sale rentable, porque ha llevado solo 11 veces, ¿no?, el maillot de UAE en el Tour de Francia.
Sí. Bueno, y a eso le quitas el amarillo, el que lo habrá llevado otras tantas, y es probable que no haya lucido su maillot nunca.
Claro.
Hombre, en alguna etapa uno lo habrá llevado.
Hoy, por ejemplo.
Sí. Lo de hoy es un entretenimiento para Pogacar y para Vingegaard. Vamos a estar juntos hasta el último día, la decisión en la crono final y en la última subida antes de París el día.
Pero, Kike, ¿a ti cómo te deja la etapa de hoy? A mí me deja de que un pequeño acelerón en cualquier puerto y se quedan solos.
Es que sí, hoy claro. Lo hemos visto y dije yo, hombre, yo ya sabía que yo creo que vamos a ver un Pogacar Vingegaard mano a mano 8 veces o 9 en este Tour. Pero hoy no me lo esperaba.
Y
hemos estado a punto de verlo, porque se han rajado cuando estaban con la fe y no han querido ya tirar para adelante a lo loco. Pero lo hemos podido ver perfectamente.
Me vino a la cabeza el año pasado en Alpes, cuando Pogacar tenía que recuperar tiempo, y eran esos ataques brutales que se iban los dos y se paraban. O sea, yo veo esa imagen más de una vez este año en el Tour.
Ya te digo que lo he tarifado en 8.
¿El año pasado?
No, hoy.
No, este año.
Ah, vale.
Hoy ya no, a partir de mañana. Pero que lo vamos a ver. Y hoy ya te digo, no lo hemos visto porque han dicho, ostras, tú, ¿ya? Y estaba la fe por ahí, que la fe tampoco se creía mucho en su situación, como decía el capitán.
Lo tengo aquí delante a la... Y están los compañeros franceses entrevistándole, porque yo creo que están alucinando incluso ellos, que no se esperaban la actuación de este chaval, que es bastante jovencito, y ahora mismo está rodeado por un enjambre de micrófonos y de cámaras, compañeros franceses, porque ha sido uno de los protagonistas del día.
Nos damos el último respirito y tenemos que entregar el primer maillot Cope Otto Bosley, y tenemos que también pasar hoja en el libro de ruta para ver qué nos espera en la segunda de feria de esta edición 110 del Tour en Cope.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Estamos ya en descenso hacia meta en esta primera retransmisión del Tour de Francia, el Tour en Cope. La primera etapa, el primer maillot amarillo del año 2023 en la gran carrera francesa es para Adam Yates, el británico del UAE. Ha entrado 4 segundos antes que su hermano. Fue un mano a mano hasta el final. A mí me faltó hasta sal un poco en el duelo entre hermanos. Bastante sal. Debía venir muy vacío Simon o venía todo muy hablado de antes, no lo sé. Tadej Pogačar le dio tiempo a 12 segundos a Pinot, Boots, Lafe, Hindley, Jensen, Skilmos, Vinegar, Godú, Van Aert, Landa, Carlos Rodríguez y Wilco Kelderman. Y entraron 11 segundos más tarde, a 33 segundos del ganador de la etapa, un grupo en el que estaba Corbin Strong con Aramburu, Van Gil, Teuns, Kras, Madouas, Menches, Bardet, Bernal, Alaphilippe, Buchmann, Harold Tejada, Guillaume Martin, Tom Pidcock, Tobias Haaland, ya me gustaría llamarme Tobias Haaland, Tobias Haaland Johannessen, Seb Kuss, Jack High, Ben O'Connor, Chris Harper, Giulio Ciccone, Félix Gall, Mathieu Van Der Poel, Luis León Sánchez, Peyo Bilbao, Rafa Almaica y nadie más. ¿Qué pasa? ¿Quién pedía paso?
Escuchamos a Chente García Costa. Yo.
Ya hemos visto rápidamente que no se puede montar la bici.
Ha visto muy sereno en todo momento.
No, hombre, el ciclista lo primero que sabe es si se puede montar la bici o no. O sea, él se habrá movido así, habrá visto que no se podía mover el brazo, entonces pues habrá visto que, pues bueno, ha dicho que no podía seguir.
¿Cómo le has visto de ánimos, Chente? ¿Muy hundido a Enric después de la caída?
No, ¿cómo va a estar? Riéndose. No, jodido, claro, estaba jodido. Es que, claro... Oh, estaba pues eso, pues fastidiado, un poco fastidiado porque porque al final estaba muy bien, estaba visto muy bien y lo normal es que esté fastidiado, lo normal.
Vicente, tú has sido ciclista en esta casa y has visto pues, finales de estas tan crueles, ¿no? Tour de Francia que empieza en Bilbao, no termina la etapa, el equipo de Movistar se va a casa. ¿Cómo se da la vuelta a esta, a la tortilla? ¿Cómo se vuelve a animar al equipo?
No, pues es una situación complicada, ¿no? Es una situación complicada porque, como dices, tour que empieza en Bilbao, un tour que es súper montañoso, que a Henry le venía estaba muy bien. Pues ahora mismo estamos todos un poco en shock, ¿no? Normal. Vamos a esperar un poco a ver si como le damos la vuelta, ¿no? Con lo que tenemos muy buenos corredores, podemos hacer muchas cosas. Pero hay que animar un poco a todo el mundo, desde corredores a auxiliares, a todo el mundo, y le tenemos que dar la vuelta, está claro. O sea, lo que no podemos hacer es quedarnos ahí a medias. Tenemos que dar la vuelta y sobre todo por él y él. Lo más importante es que está bien, que se va a recuperar pronto seguramente y que es una faena gorda, pero el ciclismo es así. Hemos vivido de estas millones, o sea, que el ciclismo es así.
¿Os ha contado él cómo ha sido la caída, Chente?
¿Qué os ha dicho con esa pequeña conversación que habéis tenido? Cuando tú venías en el otro coche y te lo comunicas, ¿no? Y
llegas, yo iba a la en el coche,
y ibas con Ivón.
Iba con Ivón, entonces... No, pues que estaba muy bien y que era una pena, que no me decía ahí, no hemos hablado nada más, tampoco sabía muy bien cómo se ha encontrado allí con la curva, tampoco sabía muy bien lo que había pasado.
Claro, y en ese momento, como habéis tardado bastante en arrancar, ¿ha habido algún momento en el que pensabais que el chaval iba a poder seguir corriendo?
No, enseguida hemos visto que no, o sea, en el momento que no te montas encima de la bici los primeros 4 minutos, ya sabes que algo más tiene. Darle la vuelta como se pueda.
Mira, pues este es el testimonio de Chente García Costa, que era el último de los directores de Movistar que nos quedaba por escuchar.
Está tocado como
el resto de sus compañeros, así que nada, este es el sentir en el equipo español.
¿Qué hay ahí, Quique?
No sé. He escuchado a un Chente García Costa que cree que Enric Mas podía haber continuado, pero que las sensaciones del corredor no eran las mejores. Y ha reiterado en dos ocasiones que lo normal es que el corredor esté abatido. Lo normal. No sé, ya. Quizá yo es que ahora estoy aquí en un segundo plano y analizo mejor lo que dicen, ¿no?
Sebastián Unzueki, que también ha dicho no tiene nada, se le ha escapado, no tiene nada, parece que no es nada grave. Y luego ha matizado, hombre, tiene el golpe. Es verdad que no parece que tenga ninguna fractura, al menos por los testimonios que nos están dando la gente de Movistar. Luego habrá que esperar a las pruebas, está ahora mismo en el hospital y las radiografías dirán, pero es verdad que yo también he tenido un poquito la sensación que has tenido.
Bueno,
tú.
Vamos, a ver, hay una cosa, Eri, perdona, hay una cosa, evidentemente siempre respetando al corredor al máximo, ¿no? Es que es el que está allí, pero el momento que el médico de carrera desaparece de la imagen, o sea, es porque ha hecho un diagnóstico. Sí, era lo que decía, si el médico ve una fractura o ve que está mareado, que a nivel de cabeza puede tener algo, el médico sigue allí o le dice que se siente, el médico desaparece, se queda Enric Mas con Ivonne Ledanois y con Chente, me parece. Sí. Entonces, bueno, siempre respetando, que el corredor es el que tiene la sensación por dentro, pero para mí ha sido significativo que el médico de la carrera desapareciera de la imagen, quiere decir que...
Yo estoy contigo, Luis, y vamos a esperar evidentemente a que haya pruebas ya que nos den fe de lo que tiene realmente Enric. Si hay rotura, yo creo que el médico espera hasta que venga la ambulancia. Esa es la sensación que tengo yo, sobre todo cuando no es una montaña muy grande y hay dos corredores simplemente en el lío.
Y además inmoviliza sobre el propio
terreno. Por eso te estoy diciendo que la sensación que tengo yo, y esto a día de hoy es muy fácil, si vemos que Enrique Mas dentro de 3-4 días está montando en bici entrenando, pues ya está. Yo entiendo una cosa, Enrique Mas venía aquí después de ser un corredor que le hemos metido mucha caña. Evidentemente le ha sido un corredor valiente que desde que estuvo en Quick Step él dijo que iba al Tour de Francia a intentar ganar la carrera ya prácticamente desde el primer año que participa en el Tour, y es un corredor. Te vas al suelo, en una oportunidad que tienes. El golpe psicológico es tremendo. Yo no digo que tenga un golpe y un dolor, porque evidentemente yo no conozco a ningún corredor que se retire de una carrera sin tener realmente un motivo que le invita a eso. Pero que probablemente Carapaz, con el dolor de uno y dolor de otro, Carapaz ha intentado llegar a meta y ahora que evolucionen y que valoren y tal y cual, sí. Yo creo que el golpe de Enric
es psicológico, pero al 2000 por 1000, y esperemos que físico pues sea lo menos posible para de cara a la Vuelta Ciclista
a
España.
Vamos a esperar, porque efectivamente al final las sensaciones de Enric Mas y todo sería comprensible. Entonces vamos a ver médicamente lo que tiene y a partir de ahí ver hasta qué punto ha podido bloquearle más la cabeza de pensar todo lo que le ha traído hasta aquí y lo del año pasado y todo en la costelera.
La mirada sí. que tiene Eri es sí. una mirada Buah, perdida en plan de que cómo me puede estar pasando esto a mí, ¿sabes? Bueno. O sea, la primera caída prácticamente de la carrera seria es de él.
Bueno, creo que habéis unos cuantos que tenéis que marcharos. ¿Tú te vas a Asturias, Pereiro?
Voy a dormir en vuestra tierra, digo vuestra porque es Luis y
¡qué
tú
maravilla!
Sois,
escucha, ¡qué
el aparatejo con el que has entrado, esto es una cuestión de índole interna, pero lo voy a decir ya porque no se lo puedo decir de otra manera. El aparatejo es de Bilbao, ¿no?
Es de Bilbao, es de Álvaro Rubio, sí.
Y se lo vas a entregar ahora, ¿no?
Viene a buscarlo a las 6 de la tarde, sí.
Ah, vale, perfecto. ¿Y ahora dónde tienes el coche?
Lo tengo aquí debajo en el parking del hotel y tengo que programar mi viaje de vuelta.
Dime solo una línea, de mañana con el Jaizkibel, que ahora nos lo explica el capitán Alañá, ¿crees que vamos a ver algo parecido a lo de hoy o al ser de otra entidad Jaizkibel puede que cambie un poco el devenir de la etapa?
Es que hay muchas diferencias en la carrera, ¿eh? Mañana no descartaría ya que alguien por delante, un grupito por delante. ¿Qué vamos a ver? ¿A un UAE ya desde la segunda etapa ya poniendo marcha tal cual? Si UAE ya tiene la media carrera empezada. Yo mañana no descartaría que un grupito de calidad vaya por ahí, que Jaizkibel. Yo creo que en Jaizkibel no vamos a ver ataques de corredores que vayan a disputar la carrera en París. Sinceramente, creo que va a haber una escapada por delante y que se van a jugar la carrera por delante.
¡Hasta mañana, Pereiro!
Hasta mañana.
Lo mismo pasa. ¿Quieres decir algo de lo de mañana o ya te vas?
No, bueno, mañana yo creo que lo doy, o sea, es para sentarse esta noche en la cena porque decir, oye, ¿qué ha pasado hoy? Vaya primera etapa, vaya diferencias, cómo están las piernas, caídas de hombres importantes. Creo que es un día para analizar y que hacía mucho tiempo, como decía Quique, que no vivíamos en una primera etapa algo así. Es algo bastante anecdótico. Así que yo creo que mañana puede haber un poco de tregua ahí, como decía Pereiro. Pero bueno, el Tour ya sabemos que hay equipos de muchísima calidad y vamos a ver corredores, bueno, pues estos outsiders a lo mejor que pueden optar a esa victoria de etapa.
Gracias, pasa un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Porque pasamos página del libro de ruta y que nos encontramos todavía en territorio vasco, capitán.
Bueno, antes de nada decir que Adam Yates es maillot amarillo por quinto día en el Tour de Francia, lo fue 4 veces en 2020, es su primera etapa en una grande, de ahí que igual su hermano Simon le ha dejado un poquito, 4 victorias esta temporada en la 39ª victoria para UAE en lo que llevamos de temporada. Y mañana nos encontramos entre Vitoria-Gasteiz y San Sebastián, Donosti, 209 kilómetros con 5 puertos de montaña para un desnivel positivo de 3.000 metros y uno negativo de 3.500. O sea que la de mañana se las trae también. 5 puertos de montaña, Udana de tercera categoría en el kilómetro 81, Astiria de cuarta en el kilómetro 87, es decir, casi seguido como el paso doble, Alquiza de tercera en el kilómetro 141, Gurutze de cuarta a 35 kilómetros de la línea de meta y Jaizkibel se sube por donde desciende la clásica de San Sebastián, es decir, por su lado suave a 16 kilómetros y medio de línea de llegada a la cumbre, es el gran premio de montaña de segunda categoría. Y por cierto, hoy, exactamente hoy, hacía 120 años que salió el primer Tour de Francia de la historia.
En el año 1903.
1903,
efectivamente. Un guiño clarísimo el de mañana a la prueba de un día del World Tour de aquí de España por excelencia, que es la clásica de San Sebastián, que siempre ha estado ahí en el calendario, también cuando antes era la Copa del Mundo. A ver, mañana, Iglesias, hoy las has acertado todas prácticamente.
No sé qué acertado y qué no, pero bueno, un ánimo para el equipo Movistar y que mañana veremos más de lo que quieran estos dos fenómenos que nos van a dar mucho espectáculo.
Claro que sí. Pues hemos sorteado entre los oyentes, entre todas las redes sociales, había salido Instagram y ya tenemos ganador del primer maillot Cope Otto Bosley.
Sí, ya tenemos ganador a través de ese sorteo de Instagram y el ganador es de Madrid, de Torres de la Alameda, Sergio Lucas, @slucasg en Instagram, se ha llevado el primer maillot de la temporada de Otto Bosley en el Tour en Cope.
Esto no va a ser todos los días, aquí hay premio porque participo y ya está. Algún día habrá concursos, ciclista misterioso, una pregunta capciosa, algo rollo Pedro Martín, no sé.
Sí, sí, sí.
¿Alguna maldad, una fe de vida de cómo estás escuchando y sintiendo el Tour en COPE desde cualquier dispositivo, cualquier playa, piscina, un monumento del mundo? Bueno, puede ser de cualquier manera. Hoy era un poco así abierto porque era el primer día del Tour en COPE, que ya estamos terminando en esta primera retransmisión, pero antes vuelve a pedir paso Gema Santos con Leroy Merlin.
Vámonos hasta Leroy Merlin, sí, porque desde que entras en Leroy Merlin, todos son ventajas. Bueno, y no te cuento nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, ellos aún más, porque te recuerdo que te vas a ahorrar un montón con cada compra. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación al mes, como lo oyes, un 8% de bonificación mensual según tus compras, pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorro para ti. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Oye, que gracias a todos los oyentes, que ha habido muchísima participación. Twitter @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, en Instagram, donde ha caído hoy el mayor tiempo de juego COPE, y en el WhatsApp y Telegram 677-580-461. Todo sigue abierto porque a partir de las 9 estaremos aquí para contarles el partido de cuartos de la Euro Sub-21 entre España y Suiza. Además con equipo guay, ¿eh? Y con comentaristas guays, porque la cita es muy importante, porque nos estamos jugando, entre otras cosas, estar en el cuadro de los Juegos Olímpicos de París. Última imagen, Alberto Arauz, que ven tus ojos limpios de primera vez.
Pues mira, estoy delante del autobús de la Education First y hay un centenar de ecuatorianos esperando a Richard Carapaz, que está ahora mismo siendo atendido por los doctores en el autobús de su equipo. Y hay, ya te digo, entre 100 y 150 ecuatorianos con banderas. Veo ahora mismo una bandera compartida, mitad Icurriña, mitad bandera de Ecuador, esperando a su ídolo, que se ha caído hoy en el Tour.
Como diría la niña del bichopótamo, Kike Iglesias, y el que no sepa de qué estoy hablando, que ponga niña hipopótamo en Google y se dará cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Lo he hecho bien?
Sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Yo creo que ha estado bien. He visto que es bastante mediático también, poniendo la cara al lado de la televisión, con lo cual en casa sabrán que está en buen sitio. Y lo ha hecho estupendamente, y hemos escuchado a quien teníamos que escuchar, que es a la gente de Movistar, como Dios manda, y preguntando bien.
Bueno, Alberto, de aquí para arriba, ¿eh?
Vale, vale.
Venga, Alberto, para el hotel, que te conozco.
Vale, un beso.
Hasta luego. Gracias, Iglesias.
A ti, besos.
¿Alguna cosa más, Capitán Alaña, antes de despedirte?
Que se vuelva a Madrid.
Esa frase era muy mítica en otros tiempos, pero muy mítica. Gracias, Capi, es un honor tenerte. Adam Yates ganó la primera etapa del Tour de Francia, edición 110, edición 2023. El Tour en COPE, y es obviamente el primer líder. Carlos Rodríguez ha entrado con el resto de los mejores a 12 segundos, con Pogacar y con Vingegaard. La tristeza por parte de Enric Mas para el Movistar. Enric Mas caída y se ha retirado. Richard Carapaz, en la misma caída, ha podido terminar la carrera. Ha sido todo. A las 9 más tiempo de juego. Gracias por estar ahí. Adiós.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.